Si te gusta ese tipo de juegos y sobre todo los first person shooters, te diría que le des una chance a Immortal of Aveum, tal vez ahora o tal vez cuando estén en alguna rebaja.
Pero creo que es un juego que, si te gusta la lucha libre, es una experiencia casi obligatoria. Con el mínimo conocimiento entendí un montón de referencias que me hacían reír, tipo reír con risa, a veces, sí, con sonido.
Es un sistema de combate increíble, se ve increíble, la banda sonora es increíble, este juego me encanta, pero no entiendo un pingo que está pasando en la historia.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie. Los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast donde la redacción de Malditos Nerds Infobae les cuenta los juegos que estuvieron jugando la última semana. Antes de arrancar con el podcast de una, déjenme recordarles que ahora Malditos Nerds está en infobae.com. Todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds a partir de ahora lo van a encontrar en infobae.com. Estoy hablando de reviews, estoy hablando de noticias, estoy hablando de anticipos, videos y todos los programas como Malditos Games, este podcast, malditas pelis, malditas series, maldito anime y Nerdipedia, que son uno de los enormes programas que tenemos acá, los pueden encontrar ahora en la plataforma de Infobae las 24 horas del día. Déjenme decirles un pequeño secreto: si ustedes quieren ver este programa en la manera audiovisual, vayan a buscarlo a la sección de programas, y si solo quieren escuchar nuestras voces y perderse el maravilloso footage que capturamos para ustedes, lo pueden escuchar en la plataforma de podcast. Ahora sí, bienvenidos a Malditos Games, el podcast donde hablamos de los juegos que estuvimos jugando los pipis, las pipis, les pipis de Malditos Nerds Infobae en la semana. Mi nombre es Noxy.
Yo soy Juaco.
Yo soy Raba.
Y juntos somos Malditos Games.
¡Al poder!
¡Y juntos somos Malditos Games!
Top Power Ranger de golpe.
Muy Power Ranger.
Tenemos tres juegos para hablar el día de hoy. Tres juegos que, si bien pueden llamar más o menos la atención de las personas que estén del otro lado, no son ni a palos de los tres juegos más esperados en uno de los años más cargados del gaming. Sí. Sin embargo, tenemos cosas interesantes para decir, alguna que otra recomendación. Así que, ¿vos de qué vas a estar hablando, Juaco?
Yo voy a estar hablando de Sea of Stars.
Sea of Stars, querido Raba.
Restle West,
ok. Quest, ok, sí. La quest que nunca descansa.
Exactamente.
Y yo voy a estar hablando de Immortals of Aveum. Aveum, no sé muy bien cómo decirlo, tiene un nombre bastante complicado. Que es la nueva IP de Ascendant Studios, sí, que forma parte del glanglomerado que tuvo Electronic Arts, que hace poco dijo que estaba comprando un montón de nuevos estudios para poder hacer, me habías dicho vos, los EA Originals.
EA Originals, que son estos, el sello.
Sí, que son, sí, el sello como de eso, los nuevos de EA Games.
El estudio de Joseph Fares de Electronic Arts.
Literalmente, porque también me imagino, y esto es hablando sin saber, pero que es una buena, entre comillas, como academia esto también. Sí. Haces juegos que no te destruyen el presupuesto y que, si hay el famoso hay algo ahí, tal vez el día de mañana ya dentro de tu paraguas, claro.
Es el cazatalentos de Electronic Arts para encontrar capaz al próximo Visceral, al próximo Maxis.
Que igual no es todo tan malo, porque en el proceso te dejan hacer un juego como Immortal of Aveum. Claro. Ya que estamos en esa, ¿les parece? Les cuento un poco lo que estuve jugando. Immortal of Aveum. Miren, algo que me gustaría que hagamos casi siempre es, de entrada, yo les voy a decir, Immortals of Aveum era un juego que tenía todo para que a mí no me guste. Se veía, no genérico, pero dentro de lo poco genérico, genérico. Viste, como sí, dentro de la flashada, no era la flashada más grande. Y sin embargo me llevó una grata, grata sorpresa. Sin lugar a dudas, Immortals of Aveum, si sos una persona que disfruta de los juegos single player, con una historia que empieza no chiquita, porque no empieza ni a palos chiquita, pero que empieza en punto A y termina en punto TI4, o sea, que va a ir escalando, que vas a tener nuevos poderes.
Son como las celdas de Excel, viste, que de la nada terminás en la AB805.
Bueno, pero por eso, no es que terminás en la Z, realmente escala. Si te gusta ese tipo de juegos, y sobre todo los first person shooters, te diría que le des una chance a Immortal of Aveum, tal vez ahora o tal vez cuando estén en alguna rebaja copada en fin de año o algo así. No me parece que sea un juego que tengas que saltar ya mismo a jugarlo. Sin embargo, si es un juego que, si lo compras hoy en día, es un juego que está full price, como cualquier triple A, aunque no es un triple A.
$70.
Sí, pero no es un triple A. Vamos a hablar un poco de eso también. para toda persona que realmente lo quiera jugar, lo puede jugar ahora porque no tiene bugs, porque la fidelidad de FPS está buenísima. Nosotros lo estuvimos jugando en una PlayStation 5 en una copia de review que nos envió la gente del estudio, justamente, vale la pena aclararlo. Y yo los 4, 5, 6 horas que estuve jugando no me encontré sinceramente con ningún tipo de problema, ni de rendimiento, ni de bug, ni de decir, che, esto está atado con alambre.
¿Tiene sistema de performance y
como casi toda la PlayStation 4 y también tiene un montón de opciones de, ¿cómo se llama? De jugabilidad, de accesibilidad muy copadas, modo colorblind, 3 modo colorblind diferente, diferente tipo de subtítulos, tamaños de subtítulos, posicionamiento de subtítulos, que lentamente son cosas que hoy en día que se van volviendo estándar en el mundo de los videojuegos. 100%. Y lo cual yo, como persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, lo festejo al 1000% igual, porque me parece genial. Y de hecho es muy gracioso, pero tengo un amigo que es daltónico y él lo celebra mucho porque le gusta mucho jugar videojuegos. Dice, ahora puedo ver lo mismo que Messi, y cuando Messi golpeale la pelota verde, sé de qué me estás hablando. Me pasaba mucho, toca el botón rojo y tipo toca Y. Y es como, no, eso es el amarillo.
Y encima este juego que tiene colores por todos lados, sí, es flash, es partícula. ¿Qué onda con este shooter de magia?
Les cuento un poco de qué va. Les cuento rápidamente la historia sin entrar en bocha de detalle. Estamos en este maravilloso mundo y controlamos a Jack. Jack es un muchacho que vive en los slums, en la parte super mega pobre de este universo planteado en este maravilloso juego, que tiene la particularidad que sin saberlo se da cuenta de que él es un triarca. ¿Quiénes son los triarcas? Las personas en este mundo mágico que pueden manejar los 3 colores de magia. Bien. La magia es algo así como el live stream de los Final Fantasy, es algo así como el núcleo de alma de tu anime favorito, es eso que se encuentra en todo el mundo, y hay un montón de diferentes facciones que están involucradas en la Everworld, en la Guerra Eterna, justamente buscando el control de la fuente de esta magia, porque ¿quién controla la magia? Básicamente controla el mundo. El mundo quiere decir tanto su economía, como sus imperios, como también su tecnología. Estamos hablando de un setup donde hay un montón de magia, pero también hay naves espaciales, hay ascensores, hay tecnología que está del lado conectado con la magia.
Cyberpunk fantasy.
Exactamente.
Bien.
Este muchacho, que es un triarca, que puede manejar los 3 colores de magia, quiere decir que puede controlar la magia verde, que es la magia que está más ligada al mundo de los muertos y la sanación y como el ocultismo. La magia azul, que es como la magia más... falta una palabra más compleja, normie, la magia que todo el mundo medio que puede utilizar, que todas las personas tenemos.
Magia clásica,
claro. Y la magia roja, que es la magia como la más violenta de todas.
Destrucción, caos,
lo que sea. En realidad, este sistema funciona para darte 3 tipos de armas diferentes que vas a poder ir alternando en combate. La magia verde funcionando más como una machine gun y como magia que ta de DPS rápido, muchos tiros con la magia. La magia azul vendría a ser como tu tiro más normal, un poco más espaciado pero preciso, y la magia roja vendría a funcionar como una especie de shotgun para poder lastimar con mucho daño, muchísimo recoil y también pocas balas para poder utilizarla más que nada para limpiar olas de enemigos, etcétera, etcétera. Este muchacho que nace en este slums, que vive en esta parte como baja de una sociedad que vive arriba de un puente, ellos viven en la parte de abajo del puente, y todo este puente está construido sobre la gran grieta, que es un gran agujero sin fondo que sucedió en una histórica batalla en este mundo, parte de la Everworld, bla bla bla.
Medio
sos un chico pobre en este slums al mejor estilo Final Fantasy VII. Okay. Tenés una amiga que te dice que ella se está enlistando para el ejército porque ella quiere ir a defender a los suyos, porque cree que el malo más malote va a comportarse como el malo más malote, y pasan diferentes cosas que no les voy a spoilar porque es el gancho inicial del juego. Pero el deber llama a la puerta de Jack y él tiene que convertirse en un motherfucking sol dado mágico, porque es un triarca y son súper necesitados en esta gran guerra que se está peleando entre 2 bandos diferentes.
Hacete cargo de la magia que puedes utilizar.
Full camino del héroe. Pronto nos vamos a dar cuenta que él se quiere convertir en un inmortal, que son estos magos que tienen un poder descomunal y que son algo así como los generales de guerra, tanto por sus poderes pero también por su capacidad táctica superior para ganar esta guerra y hacernos realmente con el poder de esta magia suprema. Obviamente, este es el punto de partida de la historia. La historia va evolucionando, hay plot twist, se van sumando diferentes personajes. Algunos de ellos son soldados, algunos son comerciantes, gente que es sin luz, que quiere decir que puede usar una magia muy básica, y también gente que tiene un gran poder mágico. Empiezan a convivir y empezamos a entender un poco este juego.
Bien.
¿Cuál es el gancho central? Es un juego single player, chicos. Es un juego que te va a meter a vos en una historia, te va a decir, experimenté esta historia, llenate de hechizos, pelea contra todo el mundo y termina con nuevos personajes que conociste, un nuevo tipo de lore, un nuevo world building. Es como volver a ver una historia que no conocías desde el comienzo. Okay. A nivel historia, no está mal. No está mal, no voy a mentir.
¿Te interesa la guerra?
Mira.
¿Estás como compenetrado con los personajes o estás disparando por disparar?
Algo que le sucede a este juego es la marvelización del contenido.
Ok.
Donde todo el tiempo tenés tipos de diálogo como, no sé, acaba de pasar algo y un personaje dice... Eso realmente acaba de suceder. Y es como, sí, no, acaba de pasar, capo. Bueno, no. Por momentos... Te da cringe y no te gusta. Estoy esto hablando de mi experiencia personal. Entiendo que a ustedes no le puede llegar a pasar. Y por otros momentos no está mal.
Okay.
¿A quién no le gusta una buena peli de Spider-Man?
No, no, obvio.
¿Entendés? Entonces, bueno, pero tiene eso. Por momentos
o peleas es. Con gags o que se tiren un poco de tierra antes de ponerse a reventarse.
Entonces, hechizos. La historia te quiere hacer sentir que las expectativas y las apuestas están muy altas. Pero todo el tiempo te lo aliviana con personajes que hacen chistes. Bicho grande, ¡boom! Lo mata de un golpe y como que...
Se hace canchero.
¿Qué onda, bro?
Me lleva.
Entonces, okay. Depende un poco de si conecta o no conecta con vos ese tipo de contenido y chistes. De nuevo, en mi caso personal no puedo decir que conecte o no. Hay momentos donde para mí golpea perfecto y es muy gracioso y es divertido. Y digo, jajaja, ja, ja, qué ridículo, como me gusta... Nada, los one-liners. Siempre es divertido matar a alguien y tirar una frase. Y hay momentos donde me quedo, tiro el DualSense al piso y digo, dale, ¿en serio vas a hacer ese media diálogo pila. Sin pensado, no es gracioso, sí, lo chiste, pusiste bro. Porque claro. En el guión decía insertar one-liner aquí, ¿viste? Claro. Tiene opción de diálogos, no cambian mucho, no son interesantes. Sin embargo, me parece que uno de los puntos más fuertes de todo el juego es el gameplay. El gameplay está bien, es divertido, es dinámico. Vas desbloqueando nuevos brazaletes que te permiten cambiar en los modos de tiros de las armas. Por ende, todas las shotguns no es que son siempre el mismo tipo de shotgun y ya. Tenés algunas que disparan dos tiros, una que dispara un tiro pero súper fuerte.
O sea, cada tipo de magia tiene su tiro, su shot.
Exactamente. Y tenés diferentes brazaletes. Entonces tenés, si te gusta disparar rápido, hay como 4 machine guns mágicas diferentes.
¿Y todas con el color verde o hay alguna que
se relacione? Las machine guns son verdes.
Hay momentos bien. Que parece como refrenetismo tipo Doom. Hay otros que parece como más mano a mano. ¿Qué onda?
No, es más un Doom. Los escenarios terminan siendo...
¿Qué tan Doom es esto?
Eso, era lo siguiente. Los escenarios terminan siendo más arenas preparadas para spawnearte un montón de enemigos y que vos los destruyas. También tenés una habilidad, tenés además de los disparos, tenés con el gatillo izquierdo puedes tirar una especie de utilidades como alentar al enemigo, algo que devuelve los tiros, un gancho para acercarlos. Y con el gatillo superior, en el caso de los Xbox y la Play, en lo que sería R1, podés tirar ataques especiales. Por ejemplo, una onda sónica que rompe el piso. Por ejemplo, un torbellino que te amonche a todos los enemigos.
¿Y eso también está anidado al tipo de magia?
No al tipo de magia, pero es otro tipo de magia. Necesitas conseguir maná. Y cada vez que usas 3 o 2 de esos, o uno que te llena, te usa toda la barra de maná, tenés que recargar el maná. Tanto la vida, como el maná, como el oro, como absolutamente todo, son droppables que tiran los enemigos cuando lo derrotás. Por ende, nunca vas a sentir la dificultad más grande. Dropean con un poco menos de frecuencia, porque lo jugué en normal y muy difícil. Normal, si estás acostumbrado a un shooter y toda tu vida jugaste shooter, te va a resultar muy fácil. Pero nunca deja de ser frenético, nunca deja de ser interesante la propuesta que tiene. Lo que sí, encontré algo que no me gustó mucho. Como no llegué al endgame, no sé si se mantenía así que lo tuve que buscar en colegas que opinaban y todos coinciden. Le falta y pide a gritos variedad de enemigos. En el primer acto medio que te muestra todos los enemigos de todo el juego. Y una vez que aprendiste a pelear contra ellos, se acaba. Tiene la particularidad de que hay diferentes enemigos, tipo enemigos azules, y claramente tenés que pegar con la magia azul y ya. Un detalle que a mí me causa mucha gracia es tenés que recargar la magia. No sé por qué.
Tipo.
Pero, sí, literal, así.
Ok.
Y carga.
¿Pero tenés una barra de maná? ¿O?
No, tenés abajo del crosshair, tenés cuántas balas te quedan.
Ok.
La magia es infinita, pero la recarga, de todas maneras, lo que hace con la mano es cool. A nivel estético, me gustó mucho la propuesta audiovisual y creo que es un juego que resalta por su presentación.
Bien.
La historia, el gameplay, el rendimiento, todo lo demás es promedio y no lo digo de una manera fea. Lo digo como cumple, respeta los estándares de hoy en día. Por muchos momentos parece un triple A, aunque después te das cuenta porque es un doble A en cuanto a las líneas de diálogos, que no tenés muchas chances para hacer los mapas. Podés hacer un poco de backtracking porque vas desbloqueando nuevas habilidades que te permiten acceder a nuevas zonas, pero
Es ese producto que ves de lejos y decís, uy, qué bueno, qué buena terminación. Y cuando lo empezás a investigar un poquito más cerca.
Está, no, pero está bien, de nuevo. Me parece que este juego rasca la picazón de quiero un juego single player que dure 20 horas, donde me cuenten una historia divertida, pochoclera, marvelesca, y yo ser el protagonista de un conflicto bélico que me va a tener a mí como el más capo de todos los capos. Si estás para esa, me parece que es una buena propuesta. Tiene buenas boss fights, tiene mucho lore, todo lo que es el mundo per se es atrapante. Hay un poco de mambo jambo mágico que la verdad entra por una oreja y sale por otra oreja, pero de repente también hay planteos existencialistas, éticos y morales, que si bien no es un juego de Hideo Kojima, está bastante bien, okay. Es bastante divertido. Lo último que tengo para decir es que las actuaciones de los dos personajes principales, Jack, que es actuado por Darren Barnett, que trabajó en pelis, trabajó en series, trabajó también en videojuegos, está muy bien. Los gráficos se van, pero son increíbles en los models de los personajes. Chicos, los modelos de personajes de este juego no tienen nada que envidiarle al Baldur's Gate 3, nada que envidiarle al Final Fantasy, pero te digo los modelos. Estar jugando que entre en cutscene, la cámara se aleje y puedas ver a tu personaje de primera persona interactuar con otros personajes, las sonrisas son sonrisas, las miradas de miedo son miradas de miedo. Y viste que en caras digitales siempre es muy difícil representar eso. Sí. Aquí está perfecto. Y me encanta.
Excelente.
Y la verdad, me saco el sombrero porque se nota que hubo un montón de personas.
Unreal Engine 5.
Es Unreal Engine 5, se nota. Pero ahí también está. Eso. La actuación es muy bueno. Y después tu capitana, porque bueno, medio que el deber llama y hay una general que te dice hola, soy el deber y te estoy llamando, que se llama Kirkan, está interpretada por Gina Torres, que es una actriz súper reconocida estadounidense. Por el nombre tal vez no lo ubiquen nada tanto, pero es por ejemplo la pareja de Morpheus en la saga Matrix.
Sí.
Es ella.
Ok.
La descosé. Vende cada línea de diálogo que dice esa mujer, le creo, no me da cringe, me está hablando de los patriarcas inmortales, le declararon la guerra a Zord 7 y por eso ahora comemos Fruity Loops fantásticos y suena creíble. Es como, wow,
te creo. Te sigo donde vayas.
Bueno, pero uno lo valora, ¿viste? En un juego tan straightforward, tan single player, donde tal vez no le ponen tanta onda a los personajes principales, sin ir más lejos, uno de mis personajes principales más odiados este año fue, no me acuerdo el nombre porque jugué muy poco, pero es el protagonista de Atomic Heart. Que está todo el tiempo como subestimando.
Nikolai.
Está todo el tiempo subestimando el juego que estoy jugando. Entonces es como, me estás haciendo sentir un idiota por jugar este juego, no me gusta. Acá todo lo contrario. Acá están súper comprometidos con la historia que están contando y me alegra.
Se comieron el papel se ganaron el sueldo de actor.
Pero es todo lo que quiero a la hora de jugar un juego single player focalizado en la historia. First person shooter mágico, donde la magia en realidad son balas y son diferentes tipos de pistolas. Está disponible en todas las plataformas salvo Nintendo Switch, porque bueno, nada va a estar disponible para Nintendo Switch que se vea así, lamentablemente. No,
no lo creo.
Está muy divertido para las personas que... Mentira, está ok para las personas que quieran jugar una historia single player. Si son unos pocos como gamers un poco más exigentes y están buscando una historia un poco más completa, diferentes finales, una historia que importe en sus decisiones, no creo que les vaya a gustar mucho este juego. Está muy sobre rieles. Va de punto A, punto B, punto C, pero si realmente esa es una experiencia que te atraiga, que te inspira nada, eso, como ganas de descubrirla, Immortals of Avium es una buena idea. De todas maneras, yo les recomiendo que lo prueben, si lo pueden probar, si pueden comprarlo tal vez en Steam, jugar esa hora que te permite hasta devolverlo y chequear qué onda, porque siento que es un juego que este año se lo van a comer los grandes títulos y sin embargo no está mal, no está para nada mal, es el juego del año, no ni a palos, es muy buen juego, depende del jugador, pero mal nadie puede decir que está, porque no está mal.
Yo creo que hay una clave en el catálogo de los EA Originals que definitivamente todo lo que fue single player, o por lo menos en el caso de It Takes Two, cooperativo, terminó siendo mucho mejor y estando mejor parado dentro de la industria y dentro de los años, incluso con tanques, que cosas como Rocket Arena, que no sé si se acuerdan de Rocket Arena, pero también salió del mismo lado y es como, bueno, pero pará, tener un sello como EA atrás no te va a permitir sacar tu juego free to play, olvídate. Tener el sello de EA atrás te va a hacer que el juego lo tengas que cobrar. Bueno, acá están las propuestas que capaz hay que hacer.
Otra pequeña cosa más. No tienen microtransacciones y un montón de cosas re molestas que sí tienen los juegos AAA.
Ok.
Y eso es un bien ahí para
está
los
bueno.
muchachos.
Está bueno. Hay Season Pass, no hay Battle Pass, no hay DLC.
Creo que puedes comprar más adelante, vas a poder comprar cosméticos y esas cosas, pero la verdad no me importa, está todo bien. Sinceramente, mientras sea solo eso, está todo bien. Así que nada, esas es mis pequeñas primeras impresiones de Immortals of Avium. Nada, jueguenlo si le gustan los single player first person shooters con toques mágicos. Y si no, no pasa nada, tampoco se están perdiendo de
un minuto del gaming. Yo estoy para probarlo.
No está mal, de nuevo.
Yo los primeros niveles te los juego.
Pero eso, está ok.
Claro.
No, no esperes el último un Fallout increíble, no, no esperes un Jedi, Star Wars, nada.
No. Un Bioshock, un nada. No.
Pero, experiencia single player, vamos a pium pium pam pam, cumple
pium,
eso.
Pium, pam, pam.
Querido Nico, ¿quieres contarnos tú?
Sí, vamos con esta. Vale. Voy a hablar de WrestleQuest, que es un videojuego de lucha libre, básicamente.
Ok.
Mezclado con JRPG.
Ok.
Lo primero que podemos hablar ahí es el concepto a mí me pareció muy copado desde un principio. Man. Porque es, o sea, el wrestling, la lucha libre, es algo sumamente occidental.
Guacamelee era algo parecido.
Pero
acá es plataformero.
Como, sí, y acá está muy explotado el tema de la cultura estadounidense y mexicana, la cultura de la lucha libre, mezclado en un género que es completamente japonés. Entonces tenés como todo el tiempo la mezcla de los dos conceptos, digamos. Bien. Que eso está buenísimo. El juego está desarrollado por Megacat Studios, publicado por Skybound Games, y trata de la historia de Muchacho Man, un nombre...
¡Muy buen nombre! El Muchacho.
Muchacho Man es un apasionado, es un romántico de la lucha libre. Muchacho Man que vive medio como en el underdog, ¿viste? Vive en su gimnasio con su maestrito. Y el chabón quiere ser el más grande luchador libre de todos los tiempos. Él quiere ser el mejor de todos. Y está medio encerrado ahí como en su gimnasio, digamos. Entonces... por un lado arranca toda la travesía de bueno, cómo se convierte él en el más grande de todos, y por otro lado vivís el punto de vista de otra persona que es Brick Logan, haciendo clara referencia a Hulk Logan, uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos, que él trabaja como en algo muy similar a la WWE de la vida real, donde es una lucha libre televisada, pero todas sus peleas están arregladas y siempre pierde.
No.
Entonces él está como en esa de
Quiero ganar.
Claro, yo no sé si quiero toda mi vida perder. Tipo, por más que sea multimillonario, por más que sea una estrella, no quiero estar perdiendo siempre.
Es que es el show, ¿no? Es parte de eso también. Hay un poco de eso en el WWE.
Exacto, y ahí va a entrar con lo que para mí es lo más interesante de esta propuesta, es cómo se referencia constantemente a la lucha libre. Porque tenés todo el tiempo estos dos puntos de vista. Tenés el punto de vista de la persona que se toma la lucha libre como re en serio y como es tipo, bueno, vamos a pelear porque está buenísimo el deporte y demás. Y tenés el que lo ve del lado del espectáculo y es como, che, esto
es todo un negocio.
Es un negocio, está todo arreglado. La WWE siempre genera eso de...
Grondona.
Sí. Sí. Bueno, ahí salió John Cena, La Roca...
Sí, Rey pero está Mysterio, la gran claro. Tipo, no es de mentira. No es.
Chicos, me pongan pausa cuando se están pegando y van a ver que la pasa sí,
no
kilómetros
sé, de distancia. Le está clavando un alambre de púa, sí, no es legal eso, chicos. No hay ningún lugar donde te deje clavarle un alambre de púa a nadie.
Buscás en YouTube que por ahí el chabón tipo queda medio tirado al ras del ring y pasa un chabón y le pinta tipo con rojo, como que tiene sangre.
¡No!
Le pasa y le pinta. Para
le tiran ketchup.
Le tiran ketchup ahí para que pide
un... Nico, sí. Antes de que nos sigas contando, la pregunta obligada. ¿Está bueno? ¿Te gustó?
Esa es la respuesta, okay. Sí.
Y eso, pero más tirando a menos que más.
A mí personalmente más tirando a menos que más, y voy a explicar por qué. Después lo voy a explayar un poquito más, pero creo que es un juego que si te gusta la lucha libre, es una experiencia casi obligatoria. O sea, conociendo muy poco de lucha libre, a mí me gustaba mucho 100% lucha en su momento, y he visto cosas de WWE, y es como que con el mínimo conocimiento entendí un montón de referencias que me hacían reír, tipo reír con risa, a veces, sí, con sonido.
Además, cuando la cazás, nombre, lo que sea, es como
qué bien que la metieron acá, qué bien que está dicho esto. Entonces, si te gusta la lucha libre, para mí es una cita imperdible y te la vas a pasar re bien. Ahora, como JRPG, no le recomendaría a nadie que esté buscando un buen JRPG, a nadie le diría, tipo, che, anda a jugar WrestleQuest, que es una locura. Okay. Porque no se termina de valer por sí mismo como RPG. Si quieren, nos metemos justamente en ese condimento.
Vamos como vos quieras.
Clásico JRPG, digamos, ese combate por turnos.
Sí.
Vos cada combate entras a un ring, como si fuera una pelea de lucha libre, y ahí tenés varias opciones que van definiendo el rumbo de la lucha. Puedes pegar un golpe normal, que es básicamente ir y pegar una piña. Cada luchador tiene sus movimientos especiales, como en la lucha libre. Y después tenés como los movimientos en conjunto, que pueden ser dos luchadores haciendo un tag team, tres luchadores haciendo un tag team, o maniobras del manager, que por ahí a veces es simplemente que el manager caiga y te diga, ¡dale, matalo! ¡Mátalo que dale!
¡Contra las cuerdas! ¡Hacelo pelota!
¡Dale! ¡Con la silla!
Bueno, ahí el primer momento que te dan de manager es tipo que el manager te tira una silla.
No,
más,
pégale
con esto.
Okay. Tan WE que duele.
Exacto. Entonces todas esas referencias te hacen reír porque es como, uy, qué bien que está esto. A su vez, todos los combates tienen una barra que se llama el exaltómetro. No sé cómo será en inglés, pero en español era el exaltómetro.
¿Qué el la
hype
tribuna?
Es el hype de la tribuna. Okay. Tipo, si vos te estás yendo bien, la tribuna está como, dale, papá, dale, que es una locura. Y si te están cagando a palos, la tribuna la tenés en contra.
¿Y eso te da bonuses
dentro del combate? Y eso te dan bonificaciones o ¿cómo es lo contrario? De
penalizaciones.
O penalizaciones, exacto. Dependiendo de qué tan hypeado esté el público con vos.
Ok.
Entonces, creo que eso es un poco lo que define a Restel West, que es que como JRPG, la verdad no es un combate que me fascine.
Se queda corto, ¿no?
Se queda muy corto, pero está lleno de referencias. Está lleno de referencias. Algo que no mencioné también que me parece importante es los personajes son juguetes.
Ok.
Es un mundo de juguetes. Hay toda una palomilla en eso.
Basta.
No es algo que termine siendo como muy...
No, pero capaz le da esa característica medio especial o sobrenatural de ciertos poderes, porque
sí, pero basta son de loco juguetes. Mezclar cosas, va.
Sí,
era un JRPG, pero un juego de
lucha libre y...
Pero son juguetes, digo, ay Dios.
Sí, sí, no tiene como... Es como que no termina teniendo mucho peso el componente juguetes, más allá de también lo mismo, tipo, el tercer personaje que tiene a la party es una mujer que se llama Barbie. Y bueno, y decís, bueno, mirá que es un juguete, llama Barbie. Al primer chabón que salvás es un chabón que es una papa con cara y cosas. Bueno, sí, los guiños ahí clásicos de los juguetes. Pero no termina de ser, digamos, como muy certero como JRPG. A su vez... bueno, tiene todo un apartado de exploración. Vos el juego vas transitando una historia que es como grandes zonas, que cuando te metes en cada zona entras como en una ciudad y ahí ya puedes recorrer como más minucioso.
Y después es medio mapa Pokémon, ¿no?
Exacto, es como mapa Pokémon. O sea, vos tenés un mapa Pokémon que están todas las zonas grandes. Cuando entras a una zona se convierte en algo más tipo
RPG,
tipo en una ciudadcita donde puedes hablar con todos los RPG, con todos los NPCs, puedes entrar a todas las casitas, ver qué onda, encontrar quests, side quests y toda la movida. La exploración también se queda un poco cortina, por eso también el apartado JRPG no me terminó convenciendo. Se suele reducir a combates aleatorios que para mí incluso son medio tediosos porque no es
¿y
como...
¿Y se dan ahí en el mundo o siempre hay un ring? Porque... Es otra cosa, ¿no?
El
setting de los combates. ¿Es siempre en ring o puede ser en cualquier lado?
Puede ser en cualquier lado, pero usualmente son en rings. Pero los combates aleatorios lo que me molesta es que vos habitualmente en el JRPG ves un chabón caminando y si lo tocas arranca el combate. O si le hablas en su defecto. Acá tienen como un sistema de vigilancia. Tipo, tienen como una barrita de un signo de exclamación.
Que medio
si
persona.
Vos, sí, si vos estás cerca se va cargando y si se carga del todo,
tipo, te arranca y te
el combate. El tema es que el signo de exclamación hace así, tuc, de una.
Y te ven al toque.
Entonces. Es como que te ponen una mecánica medio stealth para que puedas esquivar los combates, pero no la puedes aprovechar para nada. Como que termina siendo medio raro eso de la exploración. No hay mucho más condimento en esto. Sí hay zonas que están bloqueadas de vuelta. Full falopa de WWE. Hay zonas que están bloqueadas por una mesa y tenés que juntar tipo roturas de mesas para pasar. Y si vos la tenés... Tipo, el chabón se tira, tipo, salta y le pega un codazo a la mesa, la rompe y ahí recién puedes pasar.
Okay, tiene como un montón de ideas super cute y divertidas e interesantes, pero deberían tal vez como haber apostado mucho más a eso que a otra cosa.
Sí.
Hacerlo full bizarro, full experiencia de lucha.
Me coincido completamente. Es un juego que también dura unas 30, 40 horas.
Ah, es un montón.
Es un montonazo para...
O sea, para un este JRPG es un JRPG corto.
Es un montón, mirá.
Pero para
mirá lo que
es
se
montón.
Te juega,
amigo. No, es un montón.
Es que ahí tomo lo que dijo Noxy. Es como que está bien el concepto para un JRPG, pero como JRPG no termina de valerse mucho.
Sí
más del lado de la lucha libre, entonces...
Es que todo lo que me contaste, lo que más me interesó, es todo lo que me contaste de la lucha libre.
Sí.
Lo de las mesas, lo del DT. O sea, tengo ganas de jugar el modo arcade de este juego. O sea, tengo ganas como de jugar las peleas.
Pelea tras pelea.
Sí.
Las peleas tienen algún tipo de interacción, porque ahí estoy viendo un poco en la versión audiovisual que es como que en ciertos ataques vos podés tocar ciertos botones.
No, bueno, eso es lo último que iba a contar, que es que también es de lo mejor del juego, es una boludez, pero es de lo mejor porque también es full lucha libre. Que es que cuando vences a un rival, el chabón se queda tirado en el piso y vos ahí podés hacer la acción de inmovilizar. Que es que te tirás arriba, aparece un referee de la nada y a contar a la tres.
Y así lo saca.
El conteo de tres es que hay un cuadrado verde y una flecha que se va moviendo. Vos tenés que apretar tres veces cuando pasa por el cuadrado verde. Si no, el chabón se levanta y sigue la pelea.
Ok, eso es interesante. O sea, no es matar y ya está. Hay un paso extra como si fuese medio de exterminarlo.
Hay gameplay.
Hay gameplay, sí. Por eso creo que es lo mejor, todo lo que es referencial a la lucha libre. Sí, me termina quedando corto como JRPG. Después, en el apartado audiovisual está buenísimo. Tiene una banda sonora que es super punchy arriba, como tiene que ser un juego de lucha. La visual está bien, o sea, que sean juguetes como que le da más veracidad, que sea como un pixelar de ahí medio movido, medio raro, tosco.
Sí, ¿sabes a qué me hace acordar? A Pokémon Black and White, las peleas de Black and White.
Tiene como algo ahí.
Ese pixel art como muy movido, muy animado.
Sí, 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 tiene algo ahí que está buenísimo. Sí, para terminar, lamentablemente, o sea, el juego tenía muchos bugs en la versión de prueba. Y muchas veces, por ejemplo, no podía continuar, o por ahí terminaba un combate y mi personaje desaparecía.
No.
El juego se retrasó un mes por este motivo, o sea que entiendo que lo van a solucionar para el lanzamiento. No es algo que al usuario le afecte, pero sí mi experiencia terminó como medio trastocada por todos estos factores que fueron agregando.
¿Para quién es este juego?
Para los que amen la lucha libre, para los que consuman mucho WWE, creo que les va a ir fantástico. No se lo recomendaría más que a ese nicho.
Ok.
Muchas gracias, querido. Qué bueno. Qué porquería igual, porque claro, me pasa lo que les pasó a ustedes. Me recompraste igual, porque me gusta escucharte hablar. Entonces como, lo voy a jugar.
No, y además me ceba cualquier tipo de propuesta JRPG o símil JRPG que no lo tenga sabemos, nada Paco. Que ver.
No, obvio. Duh. Pero... O sea,
es un juego. Todos los juegos que juega 24/7.
Eso es verdad. Pero pará, me gusta JRPG, más todavía cuando lo llevan a un apartado que nada que ver. No me esperaría un JRPG de la lucha libre y me encantaría que esté bueno.
Ahí para enganchar con eso y ya cierro del todo. A mí amo Golf Story.
Bueno, eso te decía, Sport Story.
Era lo que iba a decir.
Es un juego que está buenísimo para los que le gusta el JRPG, para los que le gusta el golf, para los que le gusta el deporte, para el que no le gusta nada de todo eso y quiere probar un juego nuevo. Está buenísimo en todo sentido. Y creo que este juego tuvo como la intención de ir a ese lado, pero se quedó medio en el camino.
Ok.
Ok, te iba a preguntar, entonces es una cuestión de que Golf Story, se llama así, ¿no?
Sí,
sí. Va a fondo con el concepto todo mal y este
con la
como...
falopa. Claro, con la falopa. La falopa y
pero está bien, miedo. Porque es lo que brilla en estos juegos. Sí. ¿No? Perfecto, genial. Muchas gracias, querido amigo.
Gracias, Nico.
Y ahora pasamos con Juaco Freire. ¿Qué estuviste jugando?
Yo estoy jugando Sea of Stars.
¿Qué género es?
Es aventura y JRPG.
¡Gacha!
¡Gacha! ¡Eso es JRPG!
Lo dijo de aventura solo para no
decir. Obvio, papá, ¿qué te parece? Igual es una hermosa mezcla entre un juego de aventura 2D estilo Zelda, A Link to the Past o cualquiera de los Zelda clásicos, con un concepto JRPG encima. que la verdad que está muy bueno. Esto es de Sabotage Studios. Que
¿es una IP nueva?
Sí, o sea, okay. Sea of Stars sí, pero. Sabotage Studios también hizo The Messenger, sí. Que es uno de los mejores juegos, particularmente símil Metroidvania, de los últimos tiempos. Esto sería como una especie de precuela.
Ok, está
literal,
en el mismo universo.
Están en el mismo universo. Okay, hay amigos compartidos, mira. Hay personajes.
Tenés que haber jugado uno para entender el otro.
No, no, cero, cero. Buenísimo. Porque además, justamente, Sea of Stars es precuela.
Bueno, pero viste que a veces, como aparece Anakin Skywalker y si uno sabe que se termina convirtiendo en Darth Vader, no tiene el mismo golpe.
Y claro, y te da otro seguimiento de el guión. ¿Qué me pasa acá? En The Messenger está todo mal en el mundo.
Ok.
Entonces, lo que me pasa al saber que es precuela es que yo no me espero que Sea of Stars termine bien. Y tiene una historia que empieza muy tranca. Muy tranca. Estamos hablando de un juego que son casi 35 horas. Entre 20 largas y 30 cortas, vamos a decirlo.
Me encanta.
Y pasando recién el primer tercio del juego, en esas primeras 10, 12 horitas... Ahí se empieza a poner la historia. La historia está buenísima. Lo que pasa es que yo estoy ya pasado los tres cuartos. Cuando me agarrabas en la primera parte te decía, el sistema de combate increíble, se ve increíble, la banda sonora es increíble, este juego me encanta, pero no entiendo un pingo que está pasando en la historia y esto es más mareo y un embole. Pasa ese primer tercio
y
está buenísimo, realmente está buenísimo. Así que
¿Es a propósito entonces que tal vez no se entiende un poco el comienzo del juego para vos o es simplemente...?
Yo sigo sin entender algunas cosas.
Bueno, pasa igual.
Y mirá que yo en mi cabeza tengo 700.000 historias de JRPG y estoy muy acostumbrado a este tipo de storytelling clásico porque Sea of Stars es una oda por momentos, como dije, a la aventura clásica estilo Zelda por cómo se terminan desarrollando sus niveles, pero también es una oda al JRPG de la época de la Super Nintendo.
También porque tiene algo medio Chrono Trigger, Fantasy, ¿no?
Final Fantasy VI, Chrono Trigger, también tiene cositas de... cosas más de nicho, tipo Suikoden, o sea, tiene un poquito de todo porque se nota que hay alguien en Sabotage Studios
jugó todo eso.
Que es como yo, literal. Que jugó absolutamente todos los JRPG habidos y por haber. Para responder a la pregunta antes de que me la hagas, el juego me encantó.
¿Te gustó?
Sí, lo recontra recomiendo, no solo para quienes formen parte del nicho JRPG, sino también para quien quiera una historia, como dije, a fuego lento al principio, pero que después se pone, pero por sobre todo, un juego de aventuras 3D. ¡Oh! ¡Por Dios! No lo puedo dejar de decir. Lo voy a admitir, tuve un error en el guión de hace un ratito en un video que grabé y por alguna razón puse aventura 3D cuando quise decir aventura 2D.
Igual es ese 2D mentiroso.
No, o sea. Pero fuera de eso, perdón, no. Me agarró como un tare porque es aventura 2D. No,
fue una falta de respeto.
Sí, ya lo sé.
Tenés
ya
razón,
sé.
Disculpa, Raba, ¿qué haces?
¿Cómo voy a decir cerdo. Aventura 3D? No, bueno, tiene ese tinte de aventura 2D. ¿Qué es ese tinte? Es el puzzle por nivel, es que los puzzles sean distintos, ese mínimo pensamiento lateral que te hace tocar un botoncito, poner una piedra acá, abrir una puerta, y vieron esa sensación de...
Lo logré.
Y no me costó tanto. Pero cuando entré al nivel dije, uy, esto va a ser fiaca de acá para allá, y no termina siendo tan fiaca. Okay. Y en el medio te metí dos combatitos, y el combate está muy bueno, es muy dinámico, ya lo explico. Pero viste, cuando terminás cada nivel y sentís esa sensación reconfortante, mismo cuando ganás a los bosses, porque el juego, incluso en su sistema de combate, quiere ser mínimamente estratégico, pero también quiere ser aventura. ¿Por qué? Porque los combates son una aventura en sí mismo. Nosotros vamos a tener un sistema de combate bien típico de batallas por turno, con skills, con ataques, con combos o ataques entre los personajes, ítems, o sea, eso, típico menú de Final Fantasy. Ahora, las debilidades de cada uno de los bichos van cambiando random. Y el juego juega con un sistema de debilidades muy Persona y Shin Megami Tensei. ¿Qué quiere decir? A este le tenés que pegar con un martillo, con una espada y con un ataque de tipo luna o sol para cortarle el turno. Y vos, dentro de tu party, podés cambiar en tu turno siempre el personaje que va a hacer la acción, a menos que haya hecho una acción recientemente.
Entiendo.
¿Qué quiere decir? La party funciona como un solo núcleo, como si fuese un solo personaje. Lo mismo pasa con la progresión y el leveling. Vos podés ponerle distintos equipamientos a cada uno, pero la party entera sube de nivel. Justo lo estábamos viendo en la versión audiovisual. Subís de nivel una barra de experiencia, todos suben y a todos les metés unas mejoras. Cada paso de cada nivel puede ser una mejora. De ataque mágico, de ataque físico, de vida. Pero, ¿qué hace esto? Hace que todo lo que sea progresión y todos esos sistemas RPG que suelen alejar un poco, capaz, al que no está acostumbrado a este tipo de juegos, y lo termina integrando. Porque el juego es fácil, porque es divertido. Porque que algo sea fácil no quiere decir que no sea divertido.
Completamente.
Algo puede ser fácil, puede ser aburrido, o algo puede ser difícil y puede ser muy divertido. Si no, no jugaríamos Dark Souls. Entonces, ¿qué pasa con Sea of Stars? Sea of Stars es un juego para cualquiera que le guste la aventura 2D, cualquiera que le haya gustado Zelda. En vez de entrar a un cuarto con un montón de enemigos moviéndose y vos disparando, digo, por los primeros Zelda, pero pegando con tu espada al estilo Zelda, acá vas a frenar en una batalla por turno y vas a explorar el sistema muy de a poquito y vas a ir entendiendo las posibilidades que el juego tiene.
Tengo una pregunta muy central. ¿Se diferencia en algo en otro de todos los otros JRPG que jugaste o simplemente hace muy bien lo que te gusta de los JRPGs?
No, al revés. Para mí no hace muy bien lo que me gusta de los JRPGs porque esa parte está más simplificada.
¿Qué es el combate y la progresión?
Esto
y...
que decía, está todo como más
muy simple.
Más streamlineado, más en línea recta, porque el juego no quiere ser un RPG complicado.
Claro, no quiere que vos estés horas armando los elementos de tu party. Exacto. Perfecta para... Okay.
Pero no deja de tener sus referencias, sus secretos, sus voces difíciles, que sí tienen una cierta estrategia RPG. Pero si vos lo querés jugar a solamente matar debilidades, cortar turnos o a...
Combinar.
Vamos para adelante a los cabezazos, se puede.
Okay.
Porque realmente no es un juego difícil. Sí, la vas a tener complicada, como dije en algunos bosses, pero el juego quiere ser un juego de aventuras. Y un juego de aventuras no puede ser complicado. Un juego de aventuras tiene que tener una buena narrativa, te tiene que llevar de la mano, visualmente tiene que ser lindo, tiene que tener personajes y villanos también, no solo principales, interesantes. Y este juego los tiene. Tiene un poquito de todo. Tiene muchas opciones de accesibilidad, además.
Genial.
Porque tiene un sistema que se llama sistema de reliquias. Vos podés comprar ciertas reliquias, justamente, que son opciones en un menú de opciones para activar. Más vida, más defensa.
Como en Final Fantasy XVI los anillos, ¿no? Como
sí.
Que te permite hacer el parry a
pero los anillos
siempre.
Te lo dan de entrada. Acá los tenés que comprar o encontrar.
Bueno, pero está bueno igual.
Sí, y hay anillos para hacerlo más difícil.
Genial, es que tiene sentido.
Así que, porque incluso hay unos achievements que te dicen, che, matás cierta cantidad de bosses con este anillo, que el anillo se llama el anillo del apocalipsis. Y bueno, así, claramente no creo que haga el juego más fácil el anillo del apocalipsis. No les quiero contar mucho más porque, como les dije, fuego lento la historia, pero después...
Y además el chiste es la aventura.
Exacto, porque quiere ser una aventura típica del grupito, en este caso son dos, guerreros del solsticio que van a salvar al mundo del malo más malo de todos, y después se termina yendo un poco más al Joraka, muy interesante, medio Evangelion por momentos.
No hay premisa de JRPG que suene bien de entrada.
Exactamente.
Claro. Todas las premisas de JRPG es como, dale,
pero cuando te cuentan el primer plot twist...
Ahí siempre, obvio, bueno, es que ese es el chiste de este tipo de juegos. Es como, ay sí, el malo es muy malo, que encima es tu hermano mayor. ¿Qué? Ah, no, nada, no sé si es cuando juego.
Fuera de todo lo que dije,
¿le pegué?
Sí, sí, literal. Pero bueno, no importa. Fuera de todo lo que dije, estuviste muy bien, muy bien, muy bien. Chau, Tommy.
Le pones tu maldito game.
Adiós, adiós.
Tremendo.
No, para cerrar, fuera de que.
No leí nada, no sé nada. Escuché el nombre y cuando salí de tu boca nomás. No,
pero. Pasaste muy cerquita, vamos a decirlo así para no spoiler.
Está en Game Pass, ¿no?
Esto no sé si va a estar disponible día 1 en Game Pass, sí en PlayStation Plus. Por eso, yo tengo el dato de PlayStation Plus.
Yo creo que está en Game Pass día 1.
Bueno, ahí está. Entonces es doble. Lo que yo pensaba era que si estaba el gato, estaba en el otro.
Puntas.
Claro, juega dos puntas. Gráficos increíbles, una banda sonora impresionante que tiene hasta invitados especiales para ciertos tracks, de los cuales uno de esos invitados es un sound designer de Xenoblade, que fue quien hizo todos los temas de la flauta de Nioh y de Noah.
De la flauta original que creó.
Exactamente, la flauta que crearon para el Xenoblade. Así que eso lo hace mucho mejor. Un pixel art impresionante, una oda realmente al JRPG de la SNES de 16 bits. Y por sobre todo, lo más importante es que el sistema de combate, como dije, lo vas a poder jugar súper simple o lo vas a poder tryhardear. Porque todos los ataques tienen interacción, como en Paper Mario, como en Mario & Luigi.
Ah, mira.
Entonces, hacer un ataque solamente es pegar una vez. Hacer un ataque y en el momento en el que el ataque conecta, tocar la X implica dos ataques. Cada uno de los bichos tira una energía en el piso que se puede utilizar para crear orbes. Esos orbes los consumís y te hacen que tu ataque saque más.
Genial.
Tenés skills. Hay una skill que, por ejemplo, tira un boomerang y cuando vuelve hacia mí puedo tocar la X y lo hago rebotar y lo hago rebotar y cada vez es más rápido y cada vez es más rápido.
Ah, pero como dijiste, súper simple.
Saqué un achievement de hacerlo 50 veces.
Oh.
Estaba tipo tac, 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 tac. No, no saben. Está buenísimo, se siente bárbaro. Hay otros que cargas, hay otros que son combinados, que cuando rebota tocas la X, cuando rebota tocas la X y cuando cae, lo mismo para defenderse. Te vienen a pegar y te defendes. Tuk, tuk. Una de las opciones de accesibilidad es más feedback a la hora de tener esos contraataques, defensas o power de skills.
Para poder landearlo un poco mejor.
El juego no es tan certero. Y para mí eso le agrega un tono de dificultad que me gusta. Porque a veces yo pienso que el ataque lo conecté, no lo conecté y eso me cagó toda la pelea. Literal. Sea of Stars, recomendadísimo. Para cualquiera que le gusten las aventuras 2D estilo Zelda, para cualquiera que le guste el JRPG y para cualquiera que tenga ganas de jugar una historia muy concisa, a fuego lento al principio, pero muy buena hacia el final, de no más de 30 horas.
¡Genial! Ahí lo tienen entonces, pipis. Ese fue nuestro Malditos Games del día de hoy. Y recuerden, recuerden, recuerden que todo lo que buscan lo pueden encontrar en Malditos Nerds en infobae.com. Ahora pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae y la versión audiovisual en la plataforma de programas de Infobae. Y será, pipis, hasta la semana que viene. Recuerden que mientras esperan el próximo podcast pueden buscar todo lo que quieran de gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds las 24 horas del día en infobae.com. Mi nombre es Noxy.
Yo soy Guaco.
Yo soy Raba.
Y nos vemos en el próximo Malditos Games. ¡Adiós!